Hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primera comitiva que fue a Angola, la primera comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes. Y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo. Y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández.
Fuera de agenda.
Che, me pasaron un material interesantísimo que está a disposición en internet, que sirve como disparador para el informe que estamos presentando en este tramo de Fuera de Agenda. Lo que me acercaron es un mapa mundial de los conflictos ecológicos, una ubicación geográfica en todo el mapa mundi con una serie de puntitos muy prolijos.
Debe estar todo manchado.
Casi todo manchado.
Sí.
De donde hay reacción social contra determinados emprendimientos.
Ajá.
Económicos, inversiones, desarrollos de empresas que generan reacciones contraria en la población por cuestiones de denuncias ambientales, de contaminación, de que lo que hacen afecta a la salud. Habitualmente nosotros tenemos una serie de registro mediático de lo que va pasando. Ahora, lo que sucede que cuando lo ves todo junto,
claro,
te genera un impacto y además está bien desagregado por países. Se llama Atlas Global de la Justicia Ambiental. Ubica, ya te digo, todos estos conflictos por cuestiones ambientales que atraviesan distintos negocios en los países. Hay más de 300 conflictos en América Latina y según este trabajo de distintas organizaciones de justicia ambiental llamado EHOLT, Environmental Justice Organizations, según este documento, que después vamos a estar poniendo el link ahí en nuestras redes sociales y en fdaweb.blogspot.com, Argentina está cuarta en América Latina como país con más conflictos ambientales, detrás de Colombia, que tiene 72.
¿Y nosotros cuánto?
Brasil, 58. Ecuador, 48. Y Argentina aparece ahí en la mitad de la tabla con 32 conflictos ambientales.
32.
Pero ya te digo, es muy interesante que se puede entrar al mapa específico de la Argentina y que ahí tenés desagregado conflicto por conflicto, motivo. Desde, por ejemplo, la resistencia a las inversiones que hay de capitales saudíes en Chaco, en negocios de la soja, resistencias a la minería que hemos venido contando muchas veces, conflictos vinculados con la privatización del agua en Tucumán, conflictos por Yaciretá, conflictos con mineras en Sierra de la Ventana, con Monsanto en Córdoba. Bueno, con esa excusa vamos a plantear una especie de análisis de lo que podríamos decir que se llama tumornomics, cuando las denuncias de que distintos emprendimientos económicos generan denuncias de che, está causándole cáncer a la población, o por lo menos tenemos reparo de lo que está pasando con los chicos por el negocio que tal compañía está haciendo. En esta especie de tumornomics vamos a ponerte tres ejemplos de lo que ocurre cuando la importancia de una inversión por los dólares que trae al país choca con la resistencia de la gente y cómo queda el gobierno nacional, primero, que está tan necesitado de los dólares, y provinciales, cuando esas empresas que llegan son tan efusivas en dádivas, recursos, responsabilidad social empresaria. Caso número uno, histórico en la Argentina, la minería, lo decíamos, aparece en varios de los puntos de este mapa de justicia ambiental que fue presentado la semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Bruselas. Minería, nosotros lo hemos venido registrando acá en Fuera de Agenda. Caso pionero, Esquel, en la provincia de Chubut, con luego una serie de ramificaciones en Andalgalá por la mina Bajo de la Lumbrera, en San Juan, quizás menos resistencia, pero con algunos puntos en contra en Veladero, y una fuerte resistencia entre Argentina y Chile también al proyecto de Pascualama en esa mina que hoy está detenida por cuestiones económicas. Conflicto, resistencia a los dólares que trae la minería, unos 5.400 millones de dólares de exportaciones todos los años que el gobierno agradece, generan rechazo social.
Distintas organizaciones protestan en la puerta de la Embajada de Canadá contra la instalación de la minera a cielo abierto en la ciudad de Famatina, en La Rioja.
Protesta frente a la Casa de La Rioja, aquí en la ciudad de Buenos Aires, es en rechazo a un proyecto de mega minería.
Andálgala de pie, el pueblo que dijo basta.
No a la mega minería a cielo abierto, no a la minería química. Fuera agua rica, el Nevado no se toca.
Ahí te decimos, la minería pionera en generar resistencia social, pero un gobierno nacional muy dependiente de los aproximadamente 5.400 millones de dólares de exportaciones que genera ese sector de producción de minerales concentrados de oro, de cobre, que se exportan casi sin procesar. Se está mineralizando, por decirlo así, el negocio de la soja en Córdoba. La presencia de Monsanto, la fabricante de semillas y de pesticidas, que allí se ha querido instalar, por ejemplo, en Río Cuarto, y generó un decreto del intendente negándose a la llegada de Monsanto porque le generaba conflictos en la paz social, o el juicio que contamos en Fuera de Agenda a productores por el mal uso de agroquímicos que contaminaron el llamado barrio Ituzaingó, o la emergencia de Sofía Gatica como símbolo de las madres de Ituzaingó, que pelea contra la expansión de Monsanto, han llegado incluso a cambiar la política de comunicación de esta compañía internacional, porque se dieron cuenta de que tienen que llegar de otra manera a la gente, porque los están rechazando, a pesar de que cuentan con el apoyo total de Cristina Kirchner, porque sabemos le garantiza el complejo oleaginoso unos 10.000 millones de dólares de ingresos al Estado Nacional. Pero Sofía Gatica, recordemos, ha emergido como una madre contra Monsanto.
Desde que decidimos tomar el predio de Monsanto y bloquear las 5 entradas que abrió, porque la gente está muriendo, la gente está enfermando, están naciendo chiquitos sin amaxilar, chiquitos sin el huesito de la cabeza, chiquitos con 6 dedos, hay muchos cáncer. En mi barrio el 33% de la población muere por tumores y el 80% de los niños tienen algo químico en la sangre. Y desde ese entonces esta empresa no paró hacernos daño. Yo le pedí a Monsanto que por favor frene esto que está pasando, que yo no voy a dejar de luchar por mis derechos, voy a seguir defendiendo la salud y la vida. Más allá de todo lo que me ha pasado, voy a seguir en el predio y se van a tener que ir, que nosotros no vamos a bajar los brazos.
La voz quebradiza de Sofía Gatica, símbolo de la resistencia, que en Córdoba le está poniendo a poner algún signo de interrogante al modelo sojero de siembra directa, semillas transgénicas y uso intensivo de pesticidas, de la cual Monsanto es símbolo. Y ahora también empieza a haber un interrogante en la nueva joya proveedora de dólares a futuro de la Argentina, que es este yacimiento de gas y petróleo no convencional en Neuquén, que se llama Vaca Muerta, que está muy presente en los medios, pero que también ya viene desde Europa y desde distintos países del mundo generando interrogantes el método a través del cual se extraen ese gas y ese petróleo de las rocas, llamado fracking. El fracking empieza también a ser otro motivo de alerta ambiental que posiblemente en el futuro aparezca en un mapa como el que reciente decíamos de conflictos ambientales en la Argentina. Las voces todavía son pocas, vienen de las comunidades de pueblos originarios, las que se escuchan ahí en Vaca Muerta, sobre los riesgos de esos proyectos que prometen traer 20, 30 mil millones de dólares en los próximos años a la Argentina. ¿Pero a qué costo? Comunidades mapuches que dicen esto.
Nos sacaron 3 veces de nuestra tierra y hemos vuelto de vuelta a pelear nuestra tierra y la vamos a pelear, la seguimos peleando. Tampoco estamos de acuerdo con lo que firmó la presidenta con Trump. Nunca lo tuvieron en cuenta para nada, nosotros nunca lo tuvieron en cuenta, ni siquiera lo consultaron que iban a entrar a trabajar, ni siquiera quién era lo que vivían acá, nada, nada, ellos llegaron y se metieron. Nada.
Una vez más, el Estado permite a un segundo Repsol dentro del espacio mapuche, el espacio comunitario, y no le pone control como ya lo estamos viendo.
Y solamente con nuestro aval van a poder avanzar, si no, no pueden entrar.
Con esta introducción sobre 3 focos muy importantes de resistencia ambiental en la Argentina, minería, agricultura y gas y petróleo no convencional, queremos plantear la pregunta: ¿más desarrollo, más necesidad de que lleguen inversiones, tecnología y dólares, es resignarse a una débil control ambiental? ¿Es resignarse a contaminación? ¿Es resignarse a riesgo para la salud? Walter Penge es integrante del panel de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está en línea para charlar sobre estos interrogantes. Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás, Walter?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por esperar esta introducción y te trasladamos la pregunta en esta recorrida que hicimos. ¿Los países como la Argentina tienen que ceder quizás y bancarse un grado de contaminación mayor porque dependen de los dólares, de la tecnología que tienen que llegar?
No, yo creo que no, y muchos investigadores en el mundo piensan tampoco que no debe ser así. Es decir, lo que vos estás planteando y lo que muy bien mostraron esto que estuve escuchando de introducción tiene que ver básicamente con un modelo que se llama de economía marrón o economía contaminante, que es expoliativo de recursos naturales y de gentes. Y de alguna manera, por supuesto, que existen otras alternativas para producir. La humanidad necesita el uso de sus recursos naturales.
Claro.
Nadie está proponiendo volver a la época de los picapiedras, ni mucho menos. Pero hay formas de generar esa producción de una manera sustentable. Y por supuesto, y claramente, como ustedes estaban planteando la cuestión de los conflictos, claramente tratando de neutralizar, no para el beneficio de uno, sino para el beneficio del conjunto, neutralizar conflictos actuales, presentes y futuros, por supuesto, porque de hecho a lo que nos estamos enfrentando tanto en la Argentina como a escala regional y a escala global es a límites muy claros respecto a la disponibilidad de recursos naturales.
Claro.
Un mundo que está creciendo, 7.000 millones de personas ahora, 9.000 en el año 2050, 12.000 en el año 2100, implican, por un lado, más gente que demanda recursos de base y tiene derechos humanos básicos para vivir, acceso al agua, acceso a la tierra, mejores condiciones de vida, y también están cambiando, no lo neguemos, los estilos de desarrollo o los estilos de consumo, más que nada, en una escala hoy día planetaria, y me atrevería a decir, aunque uno siempre ahora últimamente está hablando de China, a tasas chinas. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cuestiones en un país que tiene el octavo puesto mundial en términos de tierra y, lamentablemente, una densidad poblacional de gente que prácticamente vive en 4 o 5 ciudades y después se está vaciando de gente, genera un grado de conflictividad creciente. Si a eso le sumamos lo que ustedes muy bien plantean, la apropiación de la renta ambiental, que muy bien está cuando un país lo toma y lo distribuye adecuadamente, pero cuando esta renta ambiental es simplemente apropiada por sectores privados concentrados, bueno, pasa lo que empiezan a mostrarse hoy en día en grados de conflictividad y puntos o focos crecientes o incendios que, bueno, que por supuesto no puede apagar un único bombero.
Ahora, vos bien decís, se vienen tiempos de conflictividad creciente de poblaciones que salen a resistir proyectos ambientales. ¿Y tienen, en definitiva, una influencia sobre el devenir de los proyectos o de hacia dónde van sus comunidades? A veces da la impresión que sí, como ocurre en Río Cuarto, donde un intendente pone un decreto que no quiere una empresa, pero a veces también da la sensación de que la dependencia de los dólares y de los ingresos que tienen los gobiernos es muy grande.
Es que eso es así justamente porque no se plantean programas de desarrollo adecuados. Es decir, por ejemplo, ustedes bien lo decían, parece que la soja fuera el mal de todos los males. Y en rigor de verdad la soja es un pobre cultivo como cualquier otro. El problema está cuando, digamos, se orienta o se reorienta un sistema de producción hacia un único tipo. En este caso la soja, en otras partes del mundo es la palma africana, en otros escenarios son los biocombustibles basados en el maíz. Es decir, en distintas partes del mundo la conflictividad crece cuando la concentración, justamente por la llegada rápida de dólares o de ingresos muy muy llamativos o muy atractivos para determinados sectores, digamos, inhibe lo que serían los planteos nacionales de un verdadero desarrollo. Y desarrollo, por supuesto, que no es crecimiento, ni mucho menos. A la gente lo que hay que preguntarle es si está bien. Y en ese está bien está su propio modelo de desarrollo, que no tiene por qué ser el mismo para la Argentina que para la India, para los Estados Unidos o la Europa. Lamentablemente, lo que sucede hoy con los decisores de política pública es que relacionan directamente el crecimiento con el aumento del PBI, con la necesidad de llegada de fondos frescos, lamentablemente también para nuestras economías emergentes, para el pago de los intereses de la deuda externa, que no nos olvidemos que también es una dependencia muy fuerte y que nosotros en los trabajos de economía ecológica hace muchos años atrás ya vinculamos directamente entre lo que llamamos la deuda ecológica, que son estos grados de conflictividad que muy bien ustedes mencionan, con la deuda externa. Cuando le ponemos mucha presión al uso de recursos naturales y subvaluamos totalmente la vida de las personas, bueno, tenemos resultados como lo que están pasando hoy día en toda América Latina.
¿Y qué capacidad real tienen los estados tan dependientes de los ingresos que le proveen ciertas corporaciones que recién mencionábamos, de llevar un efectivo control adelante? Porque muchas veces se le da a la estado provincial el control de una empresa minera que tiene una facturación por ahí más grande que el PBI, que la propia provincia, o se incentiva la participación ciudadana, entre comillas, pero la empresa vuelca grandes montos de responsabilidad social como una especie de clientelismo privado. ¿Existe un control realmente o cuando está esa dependencia tan fuerte no hay manera de controlar?
No neguemos que todo la cuestión ambiental, como se pueda llamar, ha resultado o ha sido el emergente claro antes que los mismos procesos de investigación de los movimientos sociales.
Okay.
Y de la gente que directamente está siendo afectada. Esto es claro, y ellos están mucho más adelantados que las mismas universidades que hoy empiezan a seguir la cosa desde atrás, intentando ajustarse y tratar, por supuesto, como responsabilidad que tienen los científicos, de trabajar por lo menos porque sus sociedades estén mejor. En ese sentido, una de las cosas que está sucediendo justamente es la construcción de poder.
Uh-huh.
Es decir, y ese poder se delega, digamos, en las autoridades o en los asesores de política pública. Cuando ese poder mal delegado está siendo utilizado en beneficio de un único sector, por supuesto que las sociedades tienen que reaccionar y generar, digamos, los instrumentos democráticos para poder generar esos cambios tan necesarios. Esto sucede aquí y sucede en cualquier parte del mundo. En sistemas democráticos existe por lo menos una alternativa, que es el voto, y en otros sistemas, lamentablemente, como lo podemos ver hoy en día en los países africanos o en algunos países del sudeste asiático, esta oportunidad no se tiene, y sin embargo las compañías están entrando. Es muy llamativo ver a compañías hipercapitalistas operando, por ejemplo, en el mercado chino o en África.
Claro, me queda claro. Y vos, que tenés una mirada global, te hago una última pregunta, Walter. ¿Ves a la Argentina con un andamiaje legal o jurídico suficiente como para llevar adelante un control o un balance que nos deje tranquilo en esta oleada de dinero que empieza a venir a sectores críticos? Digo, por las inversiones crecientes que se ven en Vaca Muerta a través de Chevron y otras petroleras, o las inversiones que tiene en cartera Monsanto, o las mineras que hoy están más en stand-by por una cuestión de precios, pero que en cualquier momento pueden venir. ¿Estamos bien parados desde lo regulatorio en comparación con otros países?
Yo creo que desde lo regulatorio la Argentina está en una línea media, es decir, no es un país atrasado ni mucho menos, sino que es un país que tiene una política o un desarrollo de su política ambiental adecuada. El término es cómo se lleva a la práctica ese tipo de controles, empezando por la Constitución Nacional y en el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y digno, y digamos, y pensando, por supuesto, en los ciudadanos actuales y en las generaciones futuras. La responsabilidad nuevamente está en quienes eligen a los decisores que después van a tomar estas decisiones, y en las demandas y responsabilidades que les tenemos que generar o mantener a lo largo de las decisiones que estas personas han tomado. Es decir, estas cosas no son, digamos, no son temas menores. Tampoco me parece a mí adecuado demonizar a las compañías, porque la verdad que la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer.
Sí, si vos le dejás jugar, obviamente que van a jugar hasta sacar lo máximo que pueda.
Entonces, ese tipo de controles es una obligación del Estado llevarlo adelante, y una demanda de la sociedad hacer un seguimiento a pie juntilla de esas decisiones, de generar los cambios adecuados, y por supuesto, en particular también, promover y saber claramente que este tipo de conflictos van a seguir estando, y que hay que estar preparado para solucionarlos, no para, digamos, castigar en general al más débil. La lucha de los pueblos originarios es muy claro, pero los pueblos originarios están perdiendo tanto aquí como en el mundo.
Claro.
Entonces existe una responsabilidad de quienes vivimos en ciudades, de quienes hoy día tenemos un grado de confort realmente muy, muy alto, y hacemos uso de la ciencia y la tecnología para que este tipo de beneficios por lo menos mantenga la vida de las personas en su lugar, en su propio estilo de vida. Esto es muy, muy importante, porque justamente, además de la pérdida de los que tenemos vinculado a la pérdida de la biodiversidad, uh-huh, estamos teniendo una pérdida sumamente importante en términos culturales.
Claro.
Estamos perdiendo etnias completas, se están quemando bibliotecas de conocimiento a escala planetaria, y también, por supuesto, hoy mismo en el norte argentino, donde el conocimiento de estos pueblos indígenas se pierde y para siempre. Y esto es un costo no para la Argentina, es un costo para la humanidad.
Walter Penge, integrante del panel de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, gracias por estos conceptos que nos ayudan a pensar, bueno, cómo se viene en la Argentina esta relación de necesidad de dólares versus el derecho a tener una calidad de vida adecuada, a no ser contaminado, a no vivir una especie de tumornomics, como decíamos recién. Walter Penge, gracias por esta charla.
No, por favor, hasta luego, buenos días.
Adiós. Ahí estamos subiendo a nuestro Facebook y a través de la cuenta de Twitter, en Fuera de Agenda, el link para que puedan entrar al interesantísimo mapa ambiental de los conflictos en todo el mundo con la desagregación de los casos argentinos. 11:34, seguimos, que todavía queda mucho material en Fuera de Agenda.
Mil cosas, mensajes, mil cosas para hacer. Hay tantos libros que leer, canciones para conocer.